En el Congreso se tomó una decisión, decimos, la unanimidad qué buena es a veces. Bueno, pues se tomó una decisión a una propuesta de Ciudadanos, una decisión por unanimidad, aprobar una proposición, bueno, una ley para que los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, puedan tener la condición de discapacidad en el momento del diagnóstico de la enfermedad. Esto, hombre, la Fundación Luzón, la que recuerda Francisco Luzón, estuvo en este programa, nos habló desde su sistema a través del teléfono celular, una fundación en la que Francisco Luzón dejó y su familia buena parte de sus esfuerzos para hacer verdad aquello que él decía: te podrás caer, pero levántate con más impulso, que la vida es lo más hermoso que tienes. María José Arregui es presidenta ejecutiva de la Fundación Luzón. María José, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Estoy bien, muy contenta. Estamos todos muy contentos.
El hecho de que se haya aprobado por unanimidad os llenará de satisfacción, es decir, que no ha habido voces que hayan puesto peros.
Efectivamente, yo creo que esta unanimidad parlamentaria, pues de alguna manera recoge la voluntad de toda la sociedad de actuar, ¿no? De actuar con determinación ante esta realidad y esta necesidad que despierta la sensibilidad de toda la sociedad.
¿Afecta a cuántas personas en España puede afectar esta decisión?
Bueno, en principio está pensada para que los 4.000 enfermos de ELA, en sus diferentes estadios de la enfermedad, pues puedan tener reconocimientos de derechos según las necesidades del proceso.
Claro, ¿esto en qué cambia la vida de estas personas?
Bueno, esto, como tú bien has dicho al inicio de la conversación, Carlos, esto es una proposición de ley que empieza el trámite ahora, ¿no? Entonces nosotros esperamos que recoja las necesidades prioritarias. Nosotros como comunidad de la ELA tenemos bien identificadas estas necesidades y estas priorizaciones. Y el primer punto es para tener cuidadores técnicamente preparados que puedan asistir a los enfermos de ELA en domicilio. Luego hay una segunda cuestión que también es curiosa porque nadie se ha parado a pensar en esto. Un enfermo de ELA no tiene derecho a una plaza en una residencia concertada del Estado. No existen plazas en residencias concertadas para enfermos de ELA. Luego, otra cosa que tú has señalado es, efectivamente, agilizar las cuestiones burocráticas para obtener las discapacidades, dependencias y las minusvalías. Y, bueno, ya entramos. Nosotros por necesidades tenemos muchas, pero priorizamos, ¿no? También tenemos que ser realistas. Pues hay servicios básicos en el cuidado del enfermo, como son fisioterapias respiratorias, como es atención psicológica al enfermo y a las familias. Y, bueno, en última instancia, pues hacer de las unidades multidisciplinares que ya existen en todas o casi todas las comunidades españolas, pero algunas de ellas tienen insuficiencias que deben completarse.
Ya. ¿Qué supone esto para ustedes, para la Fundación Luzón?
Bueno, pues nosotros somos una pieza más en el tablero de la comunidad de la ELA. Nuestro nombre, nuestra posición, podríamos decir, entre comillas, privilegiada, porque hemos visibilizado mucho la enfermedad desde que Paco salió al escenario anunciando que la padecía, y luego el conjunto de todas las acciones, de todas las asociaciones de pacientes que ya llevaban muchos años trabajando por los enfermos de ELA y los grupos de acción que han surgido de un tiempo a esta parte, pues entre todos yo creo que es un antes y un después. Lo que ocurre que ahora debemos seguir encima de la tramitación de esta ley, porque es un procedimiento largo, complejo y con riesgos en todo el proceso. Y habrá que, bueno, pues participar en la medida que sea posible, ¿no? Y que las instituciones nos pidan opinión, que estoy segura que nos la van a pedir a toda la comunidad de la ELA, pues en hacer una ley con un músculo y con un rigor que verdaderamente se traduzca, cuando se publique en el BOE, que se traduzca en verdadera atención a las necesidades prioritarias de los enfermos y sus familias.
María José, un abrazo muy fuerte de todo corazón, como siempre.
Muchísimas gracias, Carlos, por contar con nosotros y abrirnos el micrófono. Un abrazo muy grande.
Un momento. Quiero saludar a José Fernando.
María José,
Sí.
hola, buenos días.
Sí, hola, buenos
Primero,
días.
enhorabuena. Y segundo, un recuerdo muy emocionado a Paco Luzón, que ha hecho lo indecible por que esta enfermedad se conozca. Pero
Hoy sí.
yo...
Además, es que si Paco hubiera vivido esto, Dios mío, se sentiría tan feliz de ver lo que estamos consiguiendo
Sí,
entre
pero
todos.
María José, yo siendo un absoluto analfabeto en el tema, claro, evidentemente, no sé cómo están las investigaciones para de alguna manera poder llegar a combatir con éxito una enfermedad que ahora mismo parece que es incombatible, que no tiene solución. ¿Hay alguna investigación? ¿Hay alguna esperanza por ahí, por ese terreno?
Hay cosas, sí,
bueno,
¿verdad?
Hay cosas. Los investigadores siguen con sus trabajos, pero efectivamente esta ley aborda el presente, pero la fundación debemos seguir mirando al futuro, promoviendo la investigación. Ahora mismo no hay nada determinante, pero esperamos que se consiga.
Vale, un abrazo.
Un abrazo, María José, un fuerte abrazo.
Gracias.
Bueno, Sony 53.
¿Qué tipo Paco Luzón, eh?
Oh, yo me acuerdo de Paco.
¿Qué tipo?
El día que vino Paco Luzón, por hacerlo rápidamente, un gran ejecutivo de banca.
Presidente de un banco.
Claro, uno de los grandes ejecutivos de banca de España, que toma la decisión de retirarse, obtiene de ello un legítimo beneficio, que comparte con Hacienda al 50%, por cierto, parece que es que se olvide, y que cuando empezaba a disfrutar de una vida razonable, muy razonable, fue diagnosticado de ELA. Bueno, la diagnosis de ELA sabemos a lo que conlleva. A una degeneración, degradación paulatina de la vida diaria de la persona, que poco a poco va minando las condiciones de cada uno. A Paco, cuando Paco ya no podía hablar, un día vino a este programa. Para ello, él tenía un programa en el teléfono en el que incluía, escribía lo que él quería responder, le daba el botón y verbalizaba el teléfono. E hicimos el programa así. Yo le había hecho unas preguntas que él tuvo tiempo de escribir el día anterior, que yo repetí aquí en directo, y que él, pues como hacía Stephen Hawking, pues a través de un ordenador hablaba.
Iba a todas partes, él salía incapacitado como estaba, en silla de ruedas.
Sí, salía a todas partes
como ejemplo, como testimonio, eso me lo dijo él a mí. Yo es que es testimonio, lo que quiero es dar un testimonio de que hay que seguir viviendo. Me parecía, bueno, en fin, ¿qué quieres que te diga?